lucha por sobrevivir. No pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír. No te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. No hay posible para quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. Oportunidad.
Oye, Olga, ¿tú Dime. Crees en las segundas oportunidades?
Claro, por supuesto. Además, creo que casi, casi como que es un derecho innato, ¿no?
Y a tanto, todos. Y tanto que sí. Incluso la tercera y la cuarta. Bueno, este es el nombre que llevan quienes buscan ofrecer un nuevo camino a adolescentes y jóvenes que por las razones que sean están estancados, sin formación completada, sin currículum profesional y, por tanto, sin un panorama laboral. Estas son las llamadas escuelas de segunda oportunidad.
Sí, además hay cerca de 40 en todo el estado y varias de ellas además están aquí en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. No sé qué te parece si directamente ya llamamos a una de ellas, si llamamos a la puerta en concreto de Peñascal Cooperativa en Bilbao.
Me parece estupendo. Vamos a saludar a quien es su coordinador del área de formación, Roberto García. Hola Roberto, ¿qué tal? Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Roberto.
Bueno, las escuelas de segunda oportunidad. Roberto, leamos la definición que se encuentra en internet en la peligrosa y delicada Wikipedia y nos dice si es así, ¿vale? Y en ese caso, bueno, pues si se queda corta la definición. Primero la leemos y luego nos cuentas.
Ok.
Las escuelas de segunda oportunidad son una respuesta educativa para jóvenes de 15 a 29 años sin empleo y que en su mayoría han sufrido una experiencia de fracaso en su escolarización ordinaria. Eso es lo que dice. ¿Qué te parece? ¿Tú cómo la definirías?
Bien, me parece bien, pero yo pondría en esa definición un matiz, que los propios jóvenes de las escuelas de segunda oportunidad, en una declaración que elaboraron ellos mismos hace 3 años, con ocasión de un evento nacional que se celebró en Bilbao, cambiaron el sujeto de la frase, porque ahí en la frase parece que dice que los que fracasan son ellos, cuando ellos lo que sentían era que el sistema educativo había fracasado con ellos y quien tenía una segunda oportunidad para hacerlo bien era el sistema, no ellos.
Claro, es que es verdad, ¿no? Hay que ser justos, porque hablar de fracaso escolar, de decirle a un joven que es un fracasado escolar, es algo muy duro y quizás es algo muy injusto, ¿no? Porque el sistema escolar está para dar salida, ¿no? Para ayudar a los jóvenes, ¿no? Quizás es lo que dicen ellos, ¿no? Que quizás es el sistema el que ha fracasado o no ha sabido responder a la enorme diversidad de velocidades educacionales, de personalidades y de chavales y de chavalas como hay, ¿no?
Claro, porque el sistema educativo, por lo menos en la formación básica, en la que todos conocemos como obligatoria hasta los 16 años, tiene que ocuparse de toda la población. Entonces, si tiene que ocuparse de toda la población, tiene que dar respuesta a todas las características personales, sociales, profesionales y de aprendizaje que cada persona tiene para ser un ciudadano, ¿no? Y para estar en la sociedad. Por eso el sistema tiene que tener unas miras amplias y dar una respuesta que valga a todos los ciudadanos de Estado.
Claro, hablando de esta segunda oportunidad, ¿no? Que se le ofrece al sistema, Roberto, simplemente al sistema educativo.
No, hombre, el sistema educativo es una parte de la sociedad, ¿no? Necesaria para que la sociedad funcione y para que todas las personas que vivimos en ella pues estén lo mejor preparadas posible para ser, como decía antes, ciudadanos que aporten a la comunidad y que puedan vivir sin ningún tipo de problema, ¿no? Por lo tanto, no es solamente el sistema educativo, sino que es una parte del conjunto de la sociedad, ¿no?
Y hablando en concreto ya de las escuelas de segunda oportunidad, resumirlas como centros de formación profesional es quedarnos muy cortos, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que una característica de las escuelas de segunda oportunidad en Euskadi, en Navarra, en España, en su conjunto, es que trascienden lo académico, ¿no? O sea, buscan dar una respuesta a las necesidades que las personas tienen y, por lo tanto, no solamente forman, digamos, o instruyen en unas competencias a esas personas, sino que se preocupan de cuál es su situación vital, de qué recursos tienen, de qué necesidades emocionales y personales tienen, ¿no? Y eso mirando al futuro de esas personas, ¿no? Que es relacionarse con otras personas en una estructura, digamos, de sistema adulto, en el que tienen que tener también una participación en el sistema productivo y profesional de la sociedad de una manera pues adulta y responsable, ¿no? Por lo tanto, ser solamente centro de FP con la mentalidad, digamos, de hace unos años que teníamos de los centros de FP, pues no sería exactamente eso. También hay que decir que aquí en Euskadi y en Navarra, los centros de FP hace ya años que están trascendiendo también, ¿no? Esa mentalidad de instructiva y tienen una conexión muy directa con empresas, con el tejido social, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Hablas de las necesidades sociales y emocionales de los jóvenes que llegan a estas escuelas de segundas oportunidades. Uh-huh. ¿En qué condiciones o con qué actitud vital llegan, Roberto?
Pues hombre, la mayoría llegan con una sensación no de autofracaso, pero sí de haberse visto incapaces de ajustarse bien en el sistema educativo, ¿no? En lo que han conocido hasta ese momento como la escuela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no todos son iguales, evidentemente, cada uno es diferente y cada uno viene con su mochila, con sus creencias, con su motivación, o a veces con su sensación de capacidad o incapacidad, ¿no? Pero sí que tienen todos una sensación de no haber tenido éxito en ese mecanismo, en ese sistema, ¿no? Y una de las cosas que primero hay que hacer, cuanto antes mejor, es que todos sean conscientes de que son capaces de aprender, que son diferentes unos a otros, ni mejores ni peores, y que, digamos, tomar este camino no les hace ni mejores ni peores, ni tiene ninguna puerta cerrada, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es que se pongan ante el aprendizaje con una perspectiva positiva, ¿no? Uh-huh. Y de capacidad, y acompañar a cada uno pues por labrarse el futuro que tienen abierto, ¿no?
Claro, quizá ese sistema del que vengan, del que provengan, en el que estamos, todas las personas, tenga muchas carencias, como nos apuntan en el 688-840-840, Ane.
Si alguien nos escribe, mi hijo no se ha sentido motivado en el 90%. Ha estado a punto de dejar el instituto, pero al final hemos conseguido motivarlo para terminar este último año. Falta mucha motivación.
Claro, yo, Roberto, me estaba imaginando que quizás en esa sensación que se arrastra, ¿no?, de no haber tenido éxito que nos comentabas, y siendo como pueden ser muchos todavía adolescentes o la primera parte de la juventud, pues también hay es una efervescencia de sentimientos. Pueden llegar enfadados, pueden llegar con la autoestima muy tocada, acomplejados, muy desorientados, retraídos o incluso un poco agresivos, ¿no? Es una necesidad de hacerse valer, ¿no? Me imagino que hay que bregar también con todo eso y colocarlo bien, ¿no?
Sí, pero bueno, ese es nuestro papel. O sea, nuestro papel es generar una relación con el alumnado desde el punto de vista del profesorado, ¿eh? Mm. De una comunidad de aprendizaje en el que nosotros estamos para ayudar a cada uno de ellos y ellas, ¿no?
Ajá. Roberto, pues si te parece, se lo vamos a preguntar precisamente a quien fue alumno vuestro para conocer, uh-huh, ahora que ha pasado pues algo de tiempo, pues su historia y su proceso. Él es Jonathan Cobos. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Aupa, buenas, Arratsaldeon.
Bueno, Jonathan, ¿tú recuerdas cómo llegaste al centro Peñascal y cómo te sentías cuando llegaste allí?
Pues hombre, a ver, yo llegué, pues lo que decía Roberto antes, pues al final sales de la Ikastola pues con ese mal cuerpo de pensar en a ver si esto no es lo mío, y un poco pues al final en la Ikastola pues el sistema educativo pues tampoco era el más adecuado, yo creo, no nos daban, pues yo creo que no nos ayudaban en ese sentido a nosotros, a la gente que pues que nos cuesta un poco más atender un poco, el estudiar y todo eso. Uh-huh. Y a mí cuando me dieron la oportunidad de ir a Bolueta, pues fui motivado pues con ganas de pues aprender un poco un oficio, a ver si pues sacar un poco adelante lo que viene siendo la vida, vamos.
¿Pero tú te sentías más pequeño, por decirlo de alguna manera, o no suficiente dentro de lo que nos marca un poco el sistema educativo tradicional? ¿Ibas un poco como con inferioridad de condiciones?
Hombre, pues sí que es verdad que pues te lo planteas, el joder, a ver, pues marcho de una Ikastola para ir a un centro formativo, pues oye, eso no es que se vería mal, pero bueno, pues siempre ves a un poco gente pues un poco tal, que pues los ves y dices, joder, no... No me sentía menos, vamos, pero sí que es verdad pues que es un poco diferente a lo que ves o estás acostumbrado a ver.
Cuéntanos cómo fueron aquellos años, ¿no? Esos 4 años, creo, entre 2009 y 2013, ¿cómo definirías tu paso? ¿Fue fácil? ¿Fue duro? ¿Cómo lo llevaste, Jonathan?
Pues yo la verdad es que lo llevé bien, pues porque justo coincidí con unos compañeros súper majos, los profesores nos ayudaban un montón en el tema de la educación, luego he conocido también a unos profesores que nos han enseñado lo que viene siendo el oficio de carpintería muy bien, y la verdad es que yo para mí esos 4 años han sido muy buenos, por decirlo de una manera, maravillosos.
Yo no sé si, aparte de la formación profesional, la que luego te ha planteado una opción laboral, aparte de todo eso que es importante, el aprendizaje tuyo personal, de desarrollo personal como persona, de conocimiento de ti mismo, de tus valores, de tu propia autoestima, ¿eso también ha sido parte de ese proceso? ¿Has sentido que todo eso ha quedado muy reforzado?
Pues sí, hombre, yo creo que a partir de esos 4 años en Boleta, yo creo que pues al final ganas un poco autoestima. Ganas también no me sale ahora la palabra, pero el automotivarte tú también, haciendo cosas, viendo pues que vas avanzando poco a poco, haciendo cosas que te gustan y con gente maja y tal, y la verdad es que yo sí que me vi cambio.
Roberto, claro, ahí está vuestra ayuda, la ayuda de las y los profesionales que estáis en esta escuela. ¿Cómo es el equipo de la escuela, de esta segunda oportunidad?
Pues mira, las escuelas no solo la nuestra. Yo creo que las escuelas de segunda oportunidad, una de las características muy importantes es la implicación de los profesionales, ¿no? Y la motivación por ayudar a los chicos y chicas que vienen a nuestras escuelas y por ponernos un poco a su disposición, ¿no? Para tratar de, pues como decía, de mejorar el futuro que tienen por delante, ¿no? Y la verdad es que se nota también la motivación de los profesionales por su trabajo, la vocación que mayoritariamente tienen, ¿no? O sea, yo creo que lo que transmite Jonathan se percibe y se genera en el ambiente que los profesionales vamos teniendo en las escuelas, ¿no?
Claro, a priori, ¿no? Esa implicación, esa motivación, esa vocación se le supone, ¿no? A cualquier personal docente o a cualquier profesional, ¿no, Roberto?
Eso es,
o se le
eso
debería, es. ¿No? No lo sé.
Yo... Bueno, se debería, pero bueno, claro. Todos somos profesionales y también claro. Son formas de ganarse la vida, ¿no?
Ajá.
Pero la verdad es que, como te digo, en un porcentaje muy importante en los profesionales de las escuelas de segunda oportunidad, esa vocación y esa implicación por ayudar a las personas está ahí.
Claro, claro. Sí, me refería a que quizá en otros lugares, sin querer señalar a nada, ¿no? Pero quizá no lo haya tanto, ¿no?
Bueno, tampoco me gusta hablar un poco así de términos de escuelas buenas, escuelas malas, ¿no? Porque parece que las Icastolas o los centros más tradicionales parece que no fueran un perfil de malos docentes y tal, ni mucho menos. O sea, yo creo que dan una respuesta a una gran mayoría del alumnado, pero sí que es verdad que hay algunos alumnos pues que no encajan en ese sistema, ¿no? Y bueno, pues nosotros también somos parte del conjunto del sistema educativo y entre el trabajo de unos y otros lo importante es que haya caminos para todos, ¿no? Caminos para todos y oportunidades para todos. Si no es una, pues que sea otra.
De todas maneras, Jonathan, estamos hablando de una escuela en la que se presupone que tenéis que poner mucho de vuestra parte. Es decir, hay que trabajar, hay que acatar una serie de normas, hay que acatar unas estructuras, unos procesos y demás. O sea, no es solo que el profesorado os anime, ¿no? La parte fundamental viene de vosotros, ¿no?
Hombre, claro, al final nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, aunque sea duro lo que sea, pues tienes que, bastante que te están dando una oportunidad en el tema educativo, en enseñarte un oficio, en que puedas salir en un futuro a hacer unas prácticas, que te puedan contratar, o sea, sí que tienes que poner tú también de tu parte, está claro.
Jonathan, nos contabas, ¿no?, que en Bolueta, aprendiste el oficio de carpintería. ¿Sigues formándote ahora o estás ya trabajando?
Pues estoy trabajando a las mañanas y a las tardes estoy formándome un poco más. Estoy ahora cursando un grado superior también en Bolueta.
Bueno, eso es lo habitual, Roberto, que la gente, bueno, pues redescubra también, ¿no?, el gusto por seguir aprendiendo y por seguir mejorando y perfeccionando ese currículum.
Sí, eso es habitual. Yo creo que muchos de las personas que inician un proceso de cualificación en la segunda oportunidad
A lo largo de su vida laboral, una vez que ya entran en la edad adulta y tal, con un tipo o con otro de formación, porque en el caso de Jonathan está haciendo un grado superior, que son unas cuantas horas al día y a la semana y al año, ¿no?
Claro.
Pero hay otro tipo de formaciones, pues un poco más cortas o más ajustadas, sí, que mientras están trabajando, pueden ir compatibilizando, porque el sector productivo no puedes formarte y dejarte dormir 40 años sin formarte, ¿no? Porque se está moviendo.
Pues Roberto García, coordinador del área de formación de Peñascal Cooperativa Iniciativa Social, muchísimas gracias por haber estado en el Graffiti de Radio Euskadi esta tarde.
Muy bien, pues gracias a vosotros por darnos este altavoz y dar a conocer esta realidad.
Jonathan Cobos, exalumno, eskerrik asko, zuri ere, zure esperientzia gurekin parte hartzeagatik. Agur!
Estamos en Graffiti, agur bai!
Agur!
Agur!